Pasados los 3 minutos de Noticias Flash, entramos a los 27 de Conexión con las Américas. Carlos Herrazo está ya aquí listo y conectado, creo.
Sí, conectadísimo, claro que sí, Angélica. Hoy vamos a conectar con Guatemala para hablar de ciberfeminismo. ¿Tú sabes lo que es el ciberfeminismo?
Pues ese nuevo concepto con el que me sorprendes me hace pensar en que a las mujeres se les puede matar de manera cibernética.
Sí. Bueno, tiene más que ver con el activismo que mezcla el feminismo, no tiene por qué ser de violencia de género, o sí, es decir, la igualdad en cualquier caso del hombre y la mujer y las activistas que se meten en la red para promoverlo. Y fíjate que aunque suene muy moderno el concepto de ciberfeminismo y casi futurista, tiene ya una larga tradición porque empieza en la década de los años 90. Hoy lo vamos a descubrir en conexión con nuestra corresponsal en Centroamérica, Diana Fuentes. Pero además vamos a hablar de los 80 años que se cumplen de el cuadro desde que Picasso pintara el Guernica. Así que quédate con nosotros porque comienza ya París, América.
París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes, hoy en París, América, aprovechando que ya solo nos quedan unas cuantas semanas para acabar 2017, les hablamos de un aniversario de importancia, el Guernica de Picasso, que ha cumplido 80 años. Uno de los mayores especialistas del Guernica luego nos resumirá su importancia y escucharemos algunos de los comentarios que ustedes nos han dejado por la efeméride. Pero además, como les contábamos, hablamos de ciberfeminismo con nuestra corresponsal en Centroamérica, Diana Fuentes, y con una activista de este género, Margarita Bermúdez, del colectivo de ciberfeministas de Guatemala. Nuestra corresponsal ha podido entrevistarla y en unos instantes nos va a contar, entre otras cosas, qué es el ciberfeminismo, a qué se dedica y cuáles son sus luchas. La semana pasada nos concedió una entrevista para este programa el opositor Antonio Ledezma, alcalde de Caracas, tras escapar de Venezuela hacia España. Por problemas de conexión solo pudimos conversar unos pocos minutos con el señor Ledezma. Hoy rescataremos ese momento y lo haremos por la cantidad de mensajes de voz y de comentarios que nos han llegado de los oyentes por la situación política del país. Será en unos instantes y recuerden que pueden seguir participando con nosotros. Mándenos sus notas de voz.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Y antes de ello, como cada día, empecemos mirando al pasado con nuestra efeméride. La primera efeméride de las dos con las que hoy vamos a hablar del programa. En este caso, un episodio de la historia sucedido en 1947 que marcó de forma definitiva la actualidad contemporánea que cada día les contamos, por ejemplo, aquí en los informativos de RFI. Nos lo cuenta Ivonne Sánchez.
Tal día como hoy, un 29 de noviembre, pero de 1947, es decir, hace hoy exactamente 70 años, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta una resolución que nunca se pondrá en marcha, en la que se pide la partición de Palestina en dos estados separados, uno árabe y otro judío, aunque manteniendo una unión económica. Pronto los árabes atacarán el territorio del nuevo estado sionista, iniciándose el llamado conflicto árabe-israelí. Su definición, historia y posibles soluciones son materia de permanente debate y los problemas que incluye varían con el tiempo. Al día de hoy, las principales cuestiones son la soberanía de la Franja de Gaza y Cisjordania, el estatus de la parte oriental de Jerusalén, de los Altos del Golán y de las Granjas de Sheba, el destino de los asentamientos israelíes y de los refugiados palestinos, el reconocimiento de Israel y Palestina, de su derecho a existir y vivir en paz al abrigo de amenazas y actos de fuerza, así como la relación de Israel con Siria y el Líbano. Actualmente, Israel tiene tratados de paz vigentes con Egipto y Jordania que garantizan su convivencia.
Un episodio de la historia, como les comentábamos, que marca sin duda la actualidad entre Israel y Palestina. Están escuchando París, América. Como les contábamos en nuestro sumario, la semana pasada el alcalde de Caracas, exiliado en España tras fugarse de Venezuela, nos concedió una entrevista en este programa. Hemos recibido numerosos comentarios y opiniones de los oyentes, pero vamos a retomar, si me lo permiten, sus palabras. Escuchemos lo que nos contó Antonio Ledezma sobre todas las detenciones que se han producido en el país una vez que ha salido.
Tratan de hacerse lo decente en vivo, pero ¿qué se puede esperar de un hombre que mientras estaban matando a muchachos en las calles de Caracas, en cualquier pueblo de Venezuela, y bailaba en una tribuna o cantaba? ¿Qué puede usted esperar de un hombre que ejerce la presidencia de la República y cuando le cuentan que hay venezolanos que se acuestan sin comer, que han perdido un promedio de 8 kilos, ese es el promedio general, que la gente ha perdido de talla 8 kilos, es lo que hace hacer chiste y dice que esa es la dieta de Maduro, un hombre que sigue hablando de la revolución y del hombre nuevo, cuando lo que tenemos en Venezuela como hombre nuevo es a un ciudadano recibiendo un salario paupérrimo, el salario más bajo del mundo, más bajo que el salario de Haití, un país que ha perdido el crecimiento económico y que ha quebrado a una de las empresas más prósperas del planeta, como era antes PDVSA. Esa es la tragedia que tenemos en Venezuela y yo lamento y deploro la persecución que hay contra esos ciudadanos inocentes que nada tienen que ver con esta liberación que personalmente asumí y emprendí, porque no fue una fuga, fue una liberación de un ser humano que estaba secuestrado por más de 1000 días por parte de un gobierno que manipula las instituciones públicas del país.
Las palabras de Antonio Ledezma para París América. A partir de la situación venezolana, nuestros oyentes nos han mandado varias notas de voz sobre lo que significa el populismo en nuestros tiempos. Vamos a escuchar algunos de sus mensajes.
Hace tiempo que el término populismo se aplica a todo lo que sea contrario a una visión de desarrollo dentro de una propuesta neoliberal. Y evidentemente eso toca con el hecho de que un país quiera tomar control de sus cosas. Y vemos que el tema es geopolítico en el caso de Venezuela. Más que un problema interno, es un problema tensionalmente ejercido desde fuera, en búsqueda de sus recursos naturales. Y el asunto venezolano ahora resulta siendo asunto externo de todos y no interno de Venezuela misma.
En sí yo no sé decirle si el populismo es bueno o es malo. Creo que es bueno si se sabe manejar correctamente, y creo que terminaría mal si se maneja como lo están haciendo los políticos, el actual gobierno venezolano. Es lamentable para todos nosotros los venezolanos esta situación. Yo no le deseo a ningún país vivir, pasar por la situación en la cual está atravesando Venezuela en los actuales momentos. Gracias a Radio Francia Internacional por esta oportunidad, del cual soy oyente desde que era adolescente. Saludo desde Venezuela.
Lo que importa ahí es reflexionar respecto de si el estado de bienestar es una versión distinta europea del populismo o viceversa, y si el pueblo tiene derecho a disfrutar lo que es la gestión de los recursos de su país. En buena cuenta, lo que vemos desde acá en América del Sur es una presión fuerte sobre un país que tiene recursos naturales geoestratégicos y de paso es petróleo más cerca de Estados Unidos que de sus tradicionales fuentes en el Medio Oriente. Eso hay que pensar.
Son las notas que nos han enviado nuestros oyentes sobre el populismo. Recuerden que el debate continúa y que pueden seguir usando las redes sociales del programa.
Participe en París América. En Twitter, hashtag París América. En Facebook, RFI en español. RFI, las voces del mundo.
Bueno, así que lo cantaba Nancy Sinatra. Ciberfeminismo se utiliza para describir las filosofías de una comunidad feminista contemporánea cuyos intereses se centran en el ciberespacio, en Internet y tecnología. El término surgió de la fusión de ciberespacio y de feminismo, es decir, en la igualdad del hombre y la mujer, porque ese es el fin último que siempre persigue el feminismo. Y su primera utilización se sitúa a finales de 1991, a principios de 1992. Es decir, aunque nos parezca un concepto realmente novedoso, ya tiene realmente trayectoria. Vamos a hablar ya en conexión con Diana Fuentes, que es la corresponsal en Centroamérica de Radio Francia Internacional y nos atiende desde Guatemala. Diana, buenas tardes, buenos días allí, bienvenida. Hola. A París América de nuevo.
Hola, Carlos, pues un gusto estar en la audiencia y pues aquí estamos para comentar un poco sobre el tema.
Cuéntanos qué es el ciberfeminismo y por qué te interesaste por esta cuestión.
Bueno, pues el ciberfeminismo es reivindicar el uso de la tecnología como un medio de lucha antipatriarcal. Esto lo cito de las compañeras ciberfeministas Guatemala, que es un grupo y un colectivo de mujeres que se reunieron para reflexionar y analizar sobre el uso de las tecnologías y el reconocimiento que las mujeres han tenido en este espacio, y que, pues como en todos los temas, en este las mujeres no se quedaron atrás. Ese reconocimiento ha sido muy poco, casi no se ha dado, y ellas empiezan a ver esa necesidad de empezar a reflejar esa lucha que las mujeres tienen en las calles, en los movimientos desde hace décadas, reflejarlo también en la internet, porque es un medio que las nuevas generaciones están prácticamente utilizando todo el tiempo, y también se empiezan a encontrar con cuestiones machistas y violentas dentro de este espacio, como el acoso, intromisión en las cuentas personales de las compañeras mujeres, difusión de imágenes íntimas de mujeres, y es ahí en donde se empieza a ver que ese espacio silenciosamente, pero también machista, está atacando a las mujeres de una manera también muy fuerte, que ha llegado al punto de ocasionarles problemas a las compañeras en su vida, tanto personal como social, y estas compañeras se unifican y empiezan a hacer acciones en concreto para trabajar y pues informarnos a otras feministas, porque soy feminista también, es que me empiezo a introducir dentro del tema, y yo creo que el mundo del periodismo también me dio la oportunidad de empezar a conocer estos colectivos y a poder entrevistarlos y conocer esas luchas que ellas están haciendo desde la tecnología, desde la de las acciones concretas de la calle a los espacios cibernéticos.
Claro, hoy nos parece interesante, Diana, hoy en rescatar tus palabras y una entrevista que vamos a escuchar a continuación que realizaste a la ciberfeminista Margarita Bermúdez, porque sobre todo con el aspecto de todas las noticias que están surgiendo en la actualidad a partir del hashtag MeToo y de todas las denuncias de acoso sexual que se están produciendo, al menos que se están plasmando en los medios de comunicación desde hace semanas. Parece que algo se está moviendo en este terreno. Vamos a escuchar ya la entrevista. ¿Dónde la pudiste entrevistar a Margarita Bermúdez? Cuéntanos.
Pues fue en un encuentro, es el segundo encuentro que se realizó acá en Guatemala, el encuentro entre nosotras, que es un encuentro donde unifica a mujeres de toda Centroamérica, de Honduras, El Salvador, Costa Rica, y precisamente armaron una mesa sobre mujeres y tecnología, y una de las ponentes era la compañera de ciberfeministas, Margarita, y habían otras compañeras que también plantearon su trabajo, sus propuestas, y fue ahí en donde pues logré entrevistarla y pues compartir esto con todo el público de Radio Francia.
Pues allí en esa mesa estuvo Diana Fuentes, nuestra corresponsal en Centroamérica, y vamos a escuchar ya cómo entrevistó a la ciberfeminista. Vamos a escucharlo.
Tu nombre, y tal vez que nos pudieras contar a los colectivos que pertenecen, en donde están trabajando el ciberfeminismo.
Bueno, mi nombre es Margarita Bermúdez, yo soy parte de la colectiva Ciberfeministas Guatemala. Nosotras estamos agrupadas por varias otras organizaciones y personas individuales. Por ejemplo, está el CEPAS, que es el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo de Guatemala. Está el Observatorio de Acoso Callejero de Guatemala, el OCAC. Hay programadores, historiadores, comunicadoras y personas individuales que les interesa el tema del ciberfeminismo, que conformamos Ciberfeministas Guatemala.
Para ustedes o para el movimiento, ¿cómo fue que decidieron empezar a trabajar el ciberfeminismo y qué es el ciberfeminismo?
Bueno, ¿cómo decidimos agruparnos o crear esta colectiva? Inicia en el 2015 con pláticas entre Inés Binder, que era la directora en ese tiempo del CEPAS, con las compañeras del OCAC, del observatorio, y vemos la preocupación del acoso en línea, ¿verdad? O de la cibermisoginia, como se le llama también. Entonces estaba esa preocupación, también estábamos viendo la forma en cómo nos representan en el internet como objetifican los cuerpos, se nos invisibiliza también en las tecnologías y en la internet. El usar el internet para acosarnos, para atacarnos o para invadir nuestra intimidad como mujeres. Entonces, a partir de esas pláticas que se tuvieron, empezaron a llamar a más gente para que se uniera a Ciberfeministas Guatemala. Yo específicamente entro porque a mí me gusta mucho el tema de software libre. Ciberfeministas estaba tratando ese tema también, entonces decido unirme con el enfoque de cultura libre y software libre y feminismo a Ciberfeministas.
¿Y cuál es el trabajo? ¿Cómo ves vos el trabajo que se está haciendo ahorita en Guatemala sobre el ciberfeminismo?
Que lo tenemos como una práctica feminista y una corriente de pensamiento que reivindica el uso de las tecnologías para luchar contra el sistema patriarcal y también capitalista, ¿verdad? Lo aunamos a esa corriente de pensamiento. ¿Y qué se está haciendo en Guatemala sobre el tema de ciberfeminismo? Bueno, nosotras en el tema de ciberfeminismo estamos apostándole a la inclusión de más mujeres en la red, que visibilicen más las mujeres el trabajo que hemos hecho. Estamos realizando editatonas, son una vez al mes, el último miércoles de cada mes. Nos reunimos varias mujeres y llevamos las biografías de otras mujeres para incluirlas en la Wikipedia. ¿Por qué Wikipedia? Es una aplicación o una página web que es libre, entonces tú puedes incluir el conocimiento que tú quieras, y dos, porque es una de las fuentes primarias para varias personas que usan internet. Entonces nos interesa también que la información que está en Wikipedia sea información certera, ¿verdad? Además que Wikipedia tiene estándares muy altos para poder incluir a las personas ahí, visibilizar a las mujeres guatemaltecas que han estado todo el tiempo pero que no son nombradas tanto en la tecnología, en la red, en los movimientos sociales, desde el feminismo también. Ahora también estamos trabajando el tema de seguridad digital para defensoras y defensores de derechos humanos. Hemos trabajado talleres de tecnología, de TICs para comunicadoras y periodistas comunitarias. Ahorita estamos en planes de hacer un observatorio virtual para la violencia sexista en los medios. De ahí que también queremos que el acceso a las tecnologías, que las mujeres tengan más acceso a las tecnologías, que se rompa la brecha digital de género que hay, pero que ese acceso también, cuando ellas vayan y tengan el contacto con la tecnología, con el internet, con la radio, con prensa en línea, sea también desde un pensamiento crítico y que promueva el feminismo, ¿verdad? Como la base para las relaciones sociales.
¿Sería, ustedes creen que es posible o han intentado empezar a trabajar o han visto experiencias en otros países sobre el ciberfeminismo o saben?
Sí, hay bastantes compañeras en Latinoamérica que trabajan el tema de ciberfeminismo, algunas no intencionalmente, pero la mayoría sí. Hay compañeras, por ejemplo, en Colombia que trabajaron la campaña de Machitrol para el ciberacoso o la cibermisoginia. Hay compañeras también en México que trabajan en SocialTIC, en temas de seguridad, en Chile, que trabajan temas de derechos digitales, ¿verdad? Los temas también como gobernanza de internet, ¿quién está viendo eso? Entonces hay varias personas que están alrededor del mundo trabajando el tema de ciberfeminismo, y pues las ciberfeministas que también surgen o se desligan del movimiento anarcofeminista en Australia en los años entre 80s y 90s. Entonces ahí también hay un gran recorrido que se ha hecho con ellas, ¿verdad? Sí tenemos contactos a nivel regional, en España, en Chile, pero lo que sí le estamos apostando es para que el internet sea una herramienta de creación de redes, ¿verdad? Y que sean redes seguras, además de eso, ¿verdad? Que no se nos violenten nuestros derechos de privacidad al momento de usar la internet. Entonces, de esa forma sí nos hemos estado vinculando con otras compañeras y compañeros en otros lados de la región.
¿Cómo lo podrías poner que en Guatemala está el ciberfeminismo? ¿Está empezando? ¿Ya lleva un trabajo? ¿Cómo lo catalogarías vos?
Yo creo que ya venía mucha gente, muchas mujeres específicamente en el tema, por ejemplo, del software libre y cultura libre, que lo han trabajado y se han metido dentro de la comunidad de cultura libre, que esa es una rama del ciberfeminismo también. En sí, como ciberfeminista, yo creo que está iniciando, es muy nuevo el tema, pero ya hay bastantes compañeras que están interesadas, que lo utilizan y que están creando también tendencia del tema en las redes. Entonces yo creo que está iniciando, y pues nada más invitarlos a que se unan a nuestras actividades, que las mujeres, si quieren participar en las editatonas los últimos miércoles de cada mes, offline, en CEPAS Guatemala, nos pueden escribir si a Twitter o a Facebook o a nuestra página si les interesa, o también las realizamos, y también tenemos un canal en línea para si alguien no puede venir así en físico, se puede conectar en línea y trabajar con nosotros editando Wikipedia.
Era la entrevista de nuestra compañera Diana Fuentes, la escuchaban antes desde Guatemala, a la ciberactivista feminista Margarita Bermúdez. Pero tenemos más temas en esta tarde de miércoles de París América, vamos con ellos. Les vamos a hablar de pintura en los próximos minutos. Les vamos a hablar de un aniversario muy especial, como les contábamos en el sumario del programa. Además, porque esta, de la que le vamos a hablar también, ha sido una de las noticias más comentadas en las redes sociales del programa de RFI. Nos situamos en la localidad de Guernica, bombardeada durante la Guerra Civil Española. Estamos en 1937, hace 80 años, en una tarde de primavera. Y de ahí a la pintura, de ahí al cuadro de Pablo Picasso, ese cuadro que pintó, que cumple ahora, que cumple 80 años. Vamos primero a escuchar la explicación que da Luis Fernández del Ministerio de Cultura Español respecto al cuadro de Picasso, El Guernica, que cumple en este 2017 nada más y nada menos que 80 años, ese cuadro que está en el Museo Reina Sofía de Madrid.
Es cuadro, es un claro manifiesto contra la crueldad y brutalidad de la guerra y de los sufrimientos que produce. Es uno de los pocos cuadros de Picasso con intencionalidad política, lleno de símbolos, pintado casi con furia y con rabia. Es un cuadro monocromo con elementos blancos, negros, grises, alguna leve tonalidad azul que puede ser un efecto visual. El hecho de renunciar al color puede tener su origen en la intención de Picasso de dar un sentido más trágico al mural, como hacen algunos directores de cine con determinadas películas. El Guernica es un cuadro de gran tamaño que inicialmente sugiere una estructura en tríptico con tres paneles. A la izquierda tenemos el toro, la paloma y la mujer con el niño en brazos. En el centro, el caballo y dos mujeres. Y a la derecha, el edificio en llamas y la mujer gritando al cielo.
Bueno, pues el Guernica lo tendrán todos ustedes en mente, es ese famoso cuadro de Pablo Picasso, pintado entre los meses de mayo y de junio de 1937, cuyo título alude a ese bombardeo de Guernica ocurrido el 26 de abril de dicho año durante la Guerra Civil Española. Su interpretación en profundidad, como nos contaba el experto, es objeto de controversia ya que varias figuras son simbólicas y suscitan opiniones dispares, pero su valor artístico sin duda está fuera de toda discusión. Nosotros hemos preguntado, elaborando un artículo para nuestra página web, a nuestros oyentes, ¿qué les inspira este famoso cuadro de Pablo Picasso? Y ya está en nuestro estudio Florencia Valdés con sus respuestas. Cuéntanos, Florencia.
Buenas tardes, Carlos. Marina del Pino nos dice en nuestra página de Facebook que el Guernica le inspira el horror de las guerras que se descargan cada vez más sobre las poblaciones civiles inocentes. Otros oyentes, como Octavio Mazzani, recalcan lo factual del concepto que representa el Guernica. Antonio Perdomo Arbeláez dice que el Guernica representa la crueldad y locura de la guerra civil. Mientras tanto, María Jesús Fandiño Suárez opina que se trata de la tortura mental de la barbarie y el pánico de las gentes que sufren a consecuencia de los genocidas.
Pero Florencia, no a todos los oyentes de París América les gusta el Guernica. Para gustos, hablando precisamente de cuadros, los colores, Florencia.
David Sandoval afirma que el Guernica es un montón de garabatos que podría ser un niño de 6 años. Zenénbal Sells va aún más lejos en su crítica: nada de cultural, esta pintura es un mamotreto a la que le han dado una publicidad desbocada y saturante por ser el autor un comunista. Van a comparar esa basofia con obras maestras de Velázquez, Goya, Rubens y tantos otros. Eso es lo que dice Zenénbal Sells, Carlos.
Que la memoria clamó olvidada. Las bombas caen como un cincel, tajando el lienzo, pintando en él nuestras miserias, nuestras desgracias. Y extendí mis brazos para caer sobre él, y en mis manos arder el tiempo que se desangra.
Esta canción describe a la perfección ese cuadro, Picasso. Es un tema de Shaila y se llama precisamente como el cuadro, se llama precisamente Guernica. Así vamos a terminar el programa de hoy, así terminamos hoy París América de RFI. Nos despedimos, recuerden que el próximo viernes estaremos a esta hora aquí en la antena de Radio Francia Internacional con una nueva edición del programa En Primera Plana, en el que hablaremos de las famosas noticias falsas, de las fake news, de ese fenómeno que está tanto de moda y del que hablamos tanto en los medios de comunicación. Muchísimas gracias y disfruten de la tarde.